¿Sabías que hay lugares aquí en la Tierra que se parecen a otros planetas? ¿Que hay desiertos que se parecen a Marte? ¿Que hay lagos que se podrían parecer a Europa, la luna de Júpiter? ¿Que hay condiciones muy semejantes a las que existen en otros planetas? ¿De qué nos sirve esto? ¿Nos podría ayudarnos a preparar para investigar otros cuerpos celestes? ¿Sabías que estos análogos de otros planetas en la Tierra nos están ayudando a avanzar la ciencia y la tecnología? ¿Qué otros lugares parecidos a otros planetas conoces aquí en la Tierra? Quiero invitarte a que descubras para qué sirven estos lugares que se parecen a otros planetas aquí en la Tierra y cómo nos están ayudando a prepararnos para los próximos viajes a la Luna, a Marte, a Júpiter, a Saturno y a muchos otros planetas de nuestro sistema solar. Ven a descubrir estos otros mundos fascinantes en la Tierra y a que nos convirtamos en habitantes del futuro.
Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera.
Hola, soy Ana Cristina Olvera y como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este podcast Habitantes del Futuro, donde analizamos la ciencia y la tecnología que se construye hoy, pero que nos va a dar el acceso a una nueva era de la humanidad. Hoy quiero hablarles de un tema apasionante, sobre todo para mí. Es un tema espacial. Sabemos que la exploración espacial es una de las fronteras más importantes que nos está llevando a la nueva era de la humanidad. Y hay un tema específico de la exploración espacial que es verdaderamente interesante: los análogos de otros planetas en la Tierra. Para prepararnos para esas aventuras espaciales en las que descubrimos nuevas fronteras, nuevos planetas, nuevos cuerpos celestes, tenemos que practicarlo aquí en la Tierra. Entonces, las científicas y los científicos se dan a la tarea de encontrar lugares aquí en la Tierra que se parecen a otros planetas y les llaman análogos. Y ahí se llevan a cabo diferentes experimentos y actividades científicas y tecnológicas que preparan a las personas que van a participar en ellas para poder hacer todo de manera correcta. Es decir, si alguna vez ustedes han visto una caminata espacial, es decir, cuando los astronautas salen de la Estación Espacial Internacional a la parte externa y reparan alguna cosa, ¿cómo es que ellos logran saber qué es lo que va a pasar si nunca han estado en gravedad cero, nunca han estado flotando en el espacio? Bueno, esto se simula aquí en la Tierra en unas albercas gigantes en donde les ponen los trajes espaciales y les ponen además pesas de diferentes magnitudes para poder simular que se encuentran en gravedad cero. Este es un ejemplo de una misión análoga. Pero además, ¿cómo es que los robots que están en Marte saben qué hacer cuando ya están en la superficie del planeta rojo? Pues aquí en la Tierra se han encontrado ciertos lugares en donde las condiciones se parecen mucho a ese planeta y se pueden practicar estas actividades. Y no solamente se pueden practicar, sino que también hay condiciones atmosféricas, meteorológicas, por ejemplo, el clima, la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Todo esto también en ciertos lugares en la Tierra se parece a otros planetas y podemos incluso simular e imaginarnos qué tipo de vida se podría encontrar en esos planetas si existiera esos tipos de vida. Y entonces ahí se han encontrado, por ejemplo, en los lugares muy fríos o en lugares muy áridos como los desiertos, algunas especies de vida, moléculas muy pequeñitas a las que se les llama extremófilos, porque justamente viven en condiciones muy extremas, es decir, muchísimo frío, muchísimo calor, en ambientes poco amigables, como por ejemplo muy ácidos o con otras circunstancias muy adversas para la vida, pero logran sobrevivir. Entonces, estos análogos de otros planetas en la Tierra nos han permitido encontrar especies extremófilas, organismos extremófilos que podrían encontrarse en otros planetas con estas condiciones y que le están dando la pauta a las científicas y los científicos para saber qué buscar cuando se encuentran en otros planetas. Hasta la fecha, por ejemplo, en Marte, solamente han logrado llegar robots. Hay varios robots que hemos construido los humanos que están ahí explorando ese planeta. Pero en otros lugares como la Luna, que está mucho más cerca, tenemos ya las misiones Apolo que lograron llegar con seres humanos y muy pronto tendremos una nueva misión, la misión Artemis, que volverá a llevar personas, astronautas y la primera mujer específicamente a la superficie de la Luna. En México, por ejemplo, se llevó a cabo una misión análoga de lo que sucedería en la misión Apolo 14 y en Apolo 17. Por eso son tan importantes estos lugares en la Tierra parecidos a otros planetas. Y hoy estaremos platicando con uno de los científicos hispanos, un español, que es una de las personas más importantes justamente en el estudio de los análogos a Marte ahí en España y que se dedica a estudiar qué es lo que podemos encontrar en esos lugares que nos está ayudando a avanzar la ciencia que estamos haciendo en otros planetas y que muy pronto los seres humanos en la Luna y después en Marte vamos a poder hacer con nuestras propias manos. Así que los invito a sumarse a esta conversación y a que seamos los habitantes del futuro explorando otros planetas aquí en la Tierra. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque seguiremos explorando este interesantísimo tema en Habitantes del Futuro.
¿Qué hubo? Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler.
Qué bueno que siguen aquí en Habitantes del Futuro. Hoy nos vamos a conectar hasta Madrid, España, con el doctor Jesús Martínez Frías, quien es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, experto en meteoritos, geología planetaria y astrobiología, investigador científico del Instituto de Geociencias, y donde formó el grupo de investigación de meteoritos y geociencias planetarias. También fundador y presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología y de la Comisión de Geología Planetaria de la Sociedad Geológica de España. Y bueno, además de muchos otros cargos y títulos, también es parte de los equipos de ciencia del rover explorador de Marte, Curiosity, también el Perseverance, y colaborador del proyecto Biomex de la Agencia Espacial Europea. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Habitantes del Futuro. Estamos muy ansiosos y emocionados y emocionadas de hablar de qué es esto de que en la Tierra podemos encontrar lugares que se parecen a otros planetas. ¿Qué significa que haya este tipo de lugares?
Pues buenas tardes desde España y un placer estar aquí en este programa tan prestigioso y tan bien conocido desde nuestro país, de divulgación a nivel de toda Iberoamérica. Pues cuando nosotros queremos trabajar en Marte o incluso en la Luna o en cualquier otra luna del Sistema Solar o en cualquier otro planeta, lo podemos hacer de distintas maneras. Hay distintos pilares que sustentan esta investigación. Concretamente sobre Marte, uno de ellos son los meteoritos de Marte, que nos proporcionan información directa sobre el planeta rojo. Otro pilar informativo son las misiones a Marte, como la de los rovers, por ejemplo. Otro pilar informativo podrían ser las cámaras de simulación de ambientes planetarios, donde podemos simular las condiciones de estos planetas o lunas. Y un cuarto pilar de información son los denominados análogos terrestres, que son esos laboratorios naturales, esas zonas tan singulares que nos permiten probar prototipos, validar modelos científicos, establecer estándares, por ejemplo, de minerales o de rocas con los que comparar con respecto a lo que nos encontremos en Marte o en otro sitio, y de alguna manera trasladarnos sin movernos de nuestro planeta a otro planeta. Es cierto que hay que decir que no hay ningún sitio en la Tierra que sea como Marte o como la Luna, porque cada planeta y cada luna tiene su propia idiosincrasia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí es cierto que podemos aproximarnos bastante a esas características, sobre todo desde la geología planetaria, porque podemos establecer las analogías no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Es decir, Marte en el pasado fue muy distinto a cómo es en la actualidad, y desde la geología podemos interpretar esos ambientes, esos paleoambientes y esas condiciones de habitabilidad, y por lo tanto establecer esos vínculos entre el Marte pasado, el Marte antiguo, el Marte más húmedo, más acuoso, con la Tierra actual.
En España hay un lugar muy especial que tiene ciertos parecidos. ¿Cuál es este lugar? ¿Cómo es que identificaron este lugar? ¿Y en qué se parece a Marte, por ejemplo?
Bueno, en España tenemos la suerte de que, aunque dinero para investigación no hay mucho, y esto hay que decirlo en un programa de estas características, que siempre te viene bien, pero sobre todo el apoyo para los jóvenes investigadores. Yo siempre lo reclamo y creo que esto es siempre positivo, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos una gran biodiversidad y también una gran geodiversidad. Somos el primer país del mundo en reserva de la biosfera de la UNESCO y también el primer país del mundo en geoparques de la UNESCO, ¿no? Geoparques mundiales de la UNESCO. Y esto no es algo casual. Geodiversidad y biodiversidad van unidos, y la geodiversidad también responde a la existencia de numerosos laboratorios, numerosos ambientes naturales donde nosotros podemos establecer estos vínculos, ¿no? Tenemos zonas como el Río Tinto, que es un sistema ácido, o como el Golfo de Cádiz, que es un sistema de hidrocarburos con mineralizaciones asociadas al metano, que también nos sirve para Marte. Tenemos zonas de desiertos, tenemos la zona del Jaroso, donde se descubrió la jarosita por primera vez a nivel mundial, que después en 2004 se descubrió en Marte. Y luego tenemos pues una zona que para mí pues representa algo muy especial, que son las Islas Canarias, donde llevo trabajando muchísimos años, y concretamente dentro de ellas la isla de Lanzarote, que es un geoparque mundial UNESCO, también es reserva de la biosfera, y es una de las zonas, desde mi punto de vista, más importantes del mundo para realizar estudios en relación con Marte y también con la Luna. Nosotros empezamos a trabajar en Lanzarote, bueno, en Canarias yo llevo trabajando más de 30 años, pero en Lanzarote empecé a trabajar hace aproximadamente 10 años, y bueno, pues me di cuenta de que tenía unas características importantísimas. Por ejemplo, prácticamente todas las erupciones volcánicas desde hace 15 millones de años son erupciones de composición basáltica, muy parecidas a las rocas que hay en los mares lunares o también en Marte. Aunque en Marte existen otros tipos de rocas más evolucionadas y no solo basaltos, pero existen basaltos. Y luego, si tenemos en cuenta que Marte es una gigantesca bola volcánica donde hubo agua en el pasado, con ríos, lagos, mares y océanos, pues en Canarias y en Lanzarote es lo que tenemos. Tenemos volcanes y tenemos agua. Y es un laboratorio muy interesante para estudiar todas esas interacciones de la atmósfera, del agua en distintos contextos, en distintos ambientes, con las rocas volcánicas, ver qué tipo de minerales se generan, qué tipo de afloramientos se estructuran, y de ahí establecer esas comparaciones, esos vínculos con Marte.
Entonces Lanzarote ya se ha convertido en un referente para poder hacer estos experimentos, estas prácticas de lo que se hará en un futuro y lo que se está haciendo en estos momentos en otros planetas como Marte o como la Luna. ¿Por qué es importante que se practiquen de alguna forma, que se hagan primero los experimentos aquí en la Tierra, en estos sitios específicamente, antes de ir a hacerlo en otro planeta, ya sea un robot o incluso un astronauta?
Bueno, esa es una pregunta muy buena, ¿no? Yo creo que es que nosotros tenemos la necesidad de aprender y bueno, como pronosticar es muy difícil, sobre todo cuando nos referimos al futuro, como decía el famoso científico. Yo creo que es importante que aprendamos y que cometamos errores aquí en la Tierra, en estos laboratorios naturales. Nos permiten fallar y fracasar muchas veces. No pasa nada por fracasar, ¿no? Yo creo que es la clave de los éxitos, ¿no? Lo importante es sobreponerse a esos fracasos, ¿no? Y aquí en estos laboratorios podemos realizar numerosos tests, numerosas pruebas que nos permiten pues fracasar muchas veces y validar modelos que luego podemos aplicar en Marte, ¿no? Y además es que es muy interesante porque trabajar con materiales de la Luna y de Marte es muy difícil, son muy escasos. Si queremos trabajar con materiales lunares tenemos que acudir a las muestras que trajeron en las misiones Apolo, que trajeron más de 380 kilos de rocas lunares, que son muy escasas, o a los meteoritos lunares, ¿no? A las lunaitas, que también son escasas. Y en Marte lo único que disponemos son los meteoritos marcianos, ¿no? Los SNICs, que son también escasísimos. Por eso, si podemos trabajar en estas zonas, incluso simulando, fabricando simulantes, ¿no? Que es lo que nosotros también hemos hecho en Lanzarote, ¿no? Hemos conseguido fabricar un simulante lunar, por ejemplo, ¿no? Similar al del Apolo 14, a la zona de Framauro de aterrizaje en la Luna, pues tenemos más material con el que trabajar y realizar distintos tipos de pruebas muy diversas. Pruebas de arquitectura, de construcción de infraestructuras, pruebas de cultivos, etcétera, etcétera.
Eso es muy importante, sobre todo ya que lo tengo aquí, doctor, quiero preguntarle, hace poquito tiempo, Perseverance, este robot que está en Marte reciente, desde hace poco tiempo, ya preparó las primeras muestras en Marte de roca, ya están preparadas ahí, listas para que una próxima misión las traiga a la Tierra y se puedan analizar por primera vez unas muestras traídas por una misión a la Tierra. ¿Qué es lo que más le emociona de poder tener estas muestras aquí en la Tierra?
Pues es cierto, porque además es que yo creo que es algo apasionante, por lo menos a nosotros, a mí me lo parece, ¿no? Eso de poder disponer de muestras que hayamos seleccionado y hayamos recogido nosotros allí, no es como cuando estás esperando a los meteoritos que tienes que esperar a que caigan, ¿no? No te queda otra, ¿no? En este caso lo que hacemos es, porque hay una auténtica batalla científica entre todos los miembros de la misión para establecer qué es lo más importante y qué es lo que tenemos que introducir en esos cilindros, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos grupos de investigación diferentes. Yo estoy en un grupo que se llama el grupo del Regolito, ¿no? Entre otros grupos, y bueno, pues me cabe la satisfacción de poder formar parte de ese equipo de científicos que ha decidido y que además se acaba de presentar esta semana en el Lunar Planetary Science Conference, en el PSC, pues una contribución sobre las primeras muestras de Regolito que van a ser traídas a la Tierra con la Mars Sample Return, ¿no? Y bueno, eso es algo increíble, es decir, poder abordar la investigación de muestras recogidas y bien seleccionadas por nosotros mismos en otro planeta, pues me parece algo único y bueno, pues para mí es algo que me apasiona. Es que no sé cómo definirlo, porque
todos, o sea,
no es como cuando descubres algo, sino que nosotros los geólogos, que siempre solemos ir con los martillos a muestrear al campo, pues ahora es como si, bueno, lo hemos hecho, ¿no? Hemos muestreado en otro planeta y esas muestras van a llegar a la Tierra y las vamos a poder estudiar desde todos los puntos de vista, aplicando multitud de técnicas analíticas, y además van a ser muestras que van a quedar para todas las futuras generaciones. Las muestras Apolo se vienen estudiando desde hace decenios y con estas muestras pues puede pasar lo mismo, ¿no? Eso sin contar las posibilidades relacionadas con la posible existencia de vida, que este es otro tema muy interesante, ¿no? Desde luego, la vida superficialmente en Marte es muy poco probable que exista por las condiciones hostiles, sobre todo de la radiación, pero bueno, también estamos en un grupo de detección de posibles biohuellas, biofirmas o biomarcadores, y quién sabe, ¿no? Tal vez nos podemos llevar alguna sorpresa de que se haya preservado algún biomarcador de esa vida que tal vez pudo existir en el pasado, ¿no? Estamos especulando, pero soñemos un poco también, ¿no?
Y que además Perseverance es el primer robot que podría realmente detectar esos biomarcadores, ¿no?
Bueno, sí, realmente sí, sobre todo porque lleva unos instrumentos que permite realizar esa detección, ¿no? Aunque tampoco Perseverance es un rover realmente astrobiológico. Yo diría que es como protoastrobiológico, ¿no? Es decir, ya abre la puerta a la astrobiología, ¿no? Es algo así como un Curiosity mucho más avanzado, que lleva instrumentos con una innovación extraordinaria, que realiza experimentos con instrumentos que permiten convertir o transformar el dióxido de carbono de la atmósfera en oxígeno, bueno, pues que tiene una serie de espectrómetros que pueden detectar no solamente los minerales a distancia y las rocas, sino también compuestos orgánicos, determinados compuestos orgánicos, no todos, y por eso es un rover que de alguna manera está siendo ya la puerta abierta a las futuras misiones tripuladas con una connotación mucho más relacionada con la vida, no solamente con la búsqueda de vida, sino con nuestra propia habitabilidad allí para el establecimiento de futuras bases semipermanentes, al igual que en la Luna, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Perseverance sí es un rover astrobiológico, aunque siendo astrobiólogos en su estricto, que es algo que es difícil, ¿no? Porque la astrobiología se nutre de todas las disciplinas, pues no podemos decir tampoco que sea un rover exclusivamente astrobiológico, pero sí protoastrobiológico.
Y bueno, hay otro evento que ya casi podemos saborear, que muy pronto va a suceder, que es la misión Artemis, que va a llevar de nueva cuenta astronautas a la superficie de la Luna, específicamente a mujeres por primera vez, y que, bueno, ya muy prontito se van a anunciar los primeros astronautas que van a dar una órbita alrededor de la Luna de nueva cuenta después de tantos años, y después la misión que pondrá finalmente pies en la Luna. Hay otra misión, por ejemplo, mexicana, un experimento mexicano que se llama Colmena y que tiene unos pequeños robots que van a estudiar el regolito precisamente en la Luna. Pero con Artemis ahora sí vamos a poder poner las manos otra vez en esas piedras, doctor. ¿Qué haría usted si fuera uno de los que va a volver a poder poner las manos en las piedras de la Luna en unos, ¿qué será? Pues yo creo que máximo unos 5 años, ¿no?
Sí, ese es el rango más o menos establecido. Nunca sabemos, porque siempre ocurre algo, ¿no? Cuando no ocurre una pandemia, pues sí, tenemos una invasión de otro país, una guerra. Entonces todo esto afecta, querámoslo o no, al desarrollo, al recorrido de los laboratorios y de todo lo que se está haciendo, ¿no? Pero a mí me gustaría puntualizar una cosa con respecto a Artemis o Artemisa, y es que por fin yo creo que se va a enviar a mujeres, a una mujer va a ser la primera persona que va a pisar la Luna, y yo creo que esto es una especie de deuda pendiente o de asignatura pendiente, como decimos por aquí, porque realmente se va a reconocer también de esta manera el importantísimo papel que vienen jugando las mujeres en la sociedad y la ciencia y en la tecnología también en particular, ¿no? Yo me alegro muchísimo porque no es solamente la componente científica, sino la componente del significado social que tiene esto, que yo creo que es muy relevante, ¿no? Ahora sabemos muchas más cosas de la Luna, muchas más cosas del regolito, porque aunque las misiones tripuladas se dejaron de hacer hace muchos años, hemos seguido enviando misiones robóticas y tenemos un conocimiento de la Luna, yo creo que bastante bueno, con cartografía de los minerales, cartografía de dónde se encuentran las zonas con hielo de agua. Y entonces vamos a poder abordar el estudio de ese regolito, un regolito que no es homogéneo, por cierto. Mucho más heterogéneo el regolito marciano, porque Marte ha sido un planeta vivo y, por lo tanto, ha dado lugar a una mayor geodiversidad en cuanto a rocas, minerales y suelos de todo tipo, ¿no? Pero en la Luna también existe una heterogeneidad mineralógica y geoquímica. No es lo mismo el regolito de las tierras bajas que el de las tierras altas. E incluso en los propios mares basálticos, pues tenemos basaltos ricos en fétil y en hierro titanio, basaltos ricos en crep, en potasio, tierras raras y fósforo, basaltos que representan brechas impactogénicas, consecuencia de los múltiples impactos que han chocado contra la superficie de Marte. Es decir, que nosotros ahora ya podemos abordar la investigación de ese regolito con una perspectiva mucho más nueva, conociendo más sobre lo que antes se desconocía, ¿no? Y eso nos va a permitir ser mucho más selectivos a la hora de utilizar el regolito como lo que se llama como ISRU, ¿no? El ISRU, que es el acrónimo de la utilización de recursos in situ, algo que es tan importante cuando estamos trabajando en otro planeta, ¿no? El poder utilizar lo que tenemos allí, ¿no?
Que y por eso, nada más para hacer un pequeño apunte para las personas que nos están escuchando, regolito no es más que polvo, no crean que estamos hablando ahí de un elemento
no, muy el regolito, extraño. Se suele llamar regolito normalmente al suelo de las superficies. Exacto. De asteroides, lunas y a las zonas más superficiales. Suele ser material pulverulento, material de grano muy fino, ¿no? Algo así como una especie de suelo terrestre, pero aplicado a otros cuerpos planetarios.
Exacto. Perdón que lo interrumpí. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a buscar ahí en la Luna?
Bueno, vamos a buscar, yo creo que todo lo que nos pueda ser de utilidad. La Luna es un objeto que vincula nuestro pasado con nuestro futuro, porque aquí en la Tierra es muy difícil encontrar materiales que conserven las propiedades químicas originales a partir de las cuales se formó nuestro planeta y nosotros también evolucionamos desde esa materia abiótica, ¿no? Sin embargo, en la Luna o en algunos asteroides indiferenciados, que no han sufrido grandes procesos de transformación, la Luna, al no tener actividad geológica, sí mantiene esas rocas, esos minerales, con esas condiciones químicas primitivas de hace 4.000 millones de años, ¿no? Salvando los cambios de exposición al espacio, ¿no? Pero no cambios geológicos intrínsecos del propio cuerpo planetario. Y es por eso por lo que la Luna, el estudio de las muestras lunares, nos va a proporcionar mucha información sobre nuestros orígenes, sobre los materiales. La Luna se formó por el impacto de un objeto gigantesco del tamaño de Marte contra la Tierra, y de alguna manera es como nuestra hija, ¿no? Como nuestra hija, ¿no? Es una especie de sucesor que tenemos ahí, que se formó unos cuantos cientos de millones de años después de nuestro planeta. Y por eso el comprender cómo eran esos materiales, de alguna manera, es volver a nuestros orígenes. La Luna también nos va a permitir hacer estudios para ir más allá, para ir a Marte, ¿no? Y el saber cómo nos podemos desenvolver en el espacio, no solamente poniendo telescopios que nos van a ayudar a explorar el universo sin las aberraciones de la atmósfera, o hacer observaciones de objetos potencialmente peligrosos desde nuestro satélite, o saber si podemos aprovechar el hielo que hay atrapado en las rocas o en el hielo de la Luna, o si podemos extraer esos elementos y esos materiales estratégicos tan importantes al principio para el establecimiento de la base semipermanente, y quién dice, quién nos puede decir en el futuro también como soporte para la humanidad, ¿no? Es muy importante conocer los recursos del espacio, porque yo creo que nos va el futuro en ello. Las futuras generaciones, ahora mismo estamos alimentándonos y consumiendo nuestro propio planeta. Estamos contaminando la atmósfera, contaminando los ríos, los lagos, los mares, esquilmando las especies, porque estamos devorando, por así decirlo, los recursos de nuestro propio planeta. Si fuéramos capaces de encontrar esos recursos para la sostenibilidad de la Tierra y de las futuras generaciones, ya somos más de 8.000 millones, ¿no? Si fuéramos capaces de obtenerlos fuera de la Tierra, pues eso impediría que tuviéramos que buscarlos y consumir nuestro propio planeta, y lo mantendríamos mucho más limpio, ¿no? Por eso yo creo que la Luna es una primera plataforma para realizar un montón de experimentos muy interesantes hacia el pasado y hacia el futuro.
Doctor, pues yo estoy muy, muy, muy emocionada por esto que está a punto de suceder, y espero que podamos en unos pocos, muy pocos años, estar platicando aquí usted y yo sobre qué encontramos ahora en la Luna, y que esos astronautas, sobre todo esa mujer, nos traigan cosas muy interesantes de ahí, del lado sur de la Luna, donde además puede haber hielo, bueno, hay hielo, hay agua y muchas cosas que seguramente serán reveladoras para el futuro de la humanidad. Muchas gracias por esta entrevista para Habitantes del Futuro.
Pues de nada, será un placer.
Así de increíbles son estos lugares que se parecen a otros planetas en la Tierra, y todo esto es lo que estamos esperando encontrar cuando finalmente podamos poner de nueva cuenta, o por primera vez en el caso de Marte, nuestras manos en otros planetas, y lo estamos practicando aquí en la Tierra. Pero esto obviamente también lo hemos soñado en la cultura popular, y por eso, como siempre, nos enlazamos con J.L. Romo en Cultura con doble O, que nos va a platicar más de cómo es que hemos soñado esta situación. J.L. Romo, es un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Ana Cristina Olvera, muy buenas. Pues no sé en qué universo estás, porque está muy padre tu set. O sea, estás en una nave espacial, no lo sé.
Tardes, noches, el multiverso, todo al mismo tiempo.
Es el multiverso, es una cosa maravillosa.
Todo al mismo tiempo, pero en todas partes, como está de moda ahora decir.
Exactamente, pero bueno, muchas felicidades. Está muy bonito tu propio universo.
Gracias.
Eres una estrella dentro de tu propio universo, Ana Cristina. Pero así, bueno, es, amigas y amigos, habitantes del futuro, pues bueno, lugares parecidos a nuestra Tierra. Fíjate que hay cosas muy interesantes, y desde fenómenos mediáticos, desde la Guerra de los Mundos hasta la actualidad, pues ha habido muchos ejemplos. Pero yo creo que uno que te va a gustar muchísimo es, digamos, una de las grandes series emblemáticas que surgió en los años 60, que es Star Trek, que es Viaje a las Estrellas, ¿no? Esta aventura de la Enterprise, que luego así se llamó, tú lo debes de saber, un transbordador, ¿no? Que fue un referente Star Trek de toda esta aventura aeroespacial en Estados Unidos. Pero justo es una muestra, yo creo que a nivel masivo, y lo pueden ver en diversas plataformas y en YouTube o algunos blogs, porque ya es una franquicia que es de culto, ¿no? Junto a la Guerra de las Galaxias, Star Wars, son de las dos grandes franquicias espaciales que tienen, pues, muchos fans alrededor del mundo. Claro. Pero siempre es esta búsqueda de encontrar planetas parecidos, ¿no? Ya sea en la estructura de nuestro planeta, ¿no? De este caso, planeta Tierra, o pues, en estructuras casi igual humanas, ¿no? Pero que el otro tenga otra característica, pues, digamos, desarrollada o una característica en común, pero que sea siempre parecido al humano. Es interesante, pero justo esta reflexión, no sé, de lo que me llama la atención, Ana Cristina, es que también buscamos lugares parecidos a la Tierra, pero siempre creamos planetas, y lo voy a dejar aquí a nuestros habitantes del futuro, y también te lo voy a preguntar a ti, Ana Cristina, creamos o buscamos planetas para también resolver los problemas que tenemos en nuestro propio planeta.
Claro, y es lo que nos decía el doctor Martínez Frías, que finalmente, todo esto de estar buscando otros planetas, analizándolos, analizando la Luna, Marte, etcétera, es también para encontrar recursos que nos puedan servir para resolver nuestros problemas, que eso podría ser uno de los grandes pues ganancias de alguna forma, aunque es muy capitalista de verlo, de ir a explorar otros planetas. Y no es el primer científico que me lo dice, varios me han dicho que, bueno, una de las cosas más importantes es que, pues, finalmente los recursos aquí en la Tierra son finitos, pero que si logramos llegar y explotarlos de otros cuerpos celestes, podríamos, pues, mantener nuestro estilo de vida, pues, más allá de lo que la Tierra nos lo permite, ¿no?
Y fíjate que también tantos recursos, o sea, también resolver problemas, digamos, de nuestros ecos, de nuestro sistema, de nuestro medio en el que estamos acostumbrados a vivir, pero también resolver como esta cuestión humana de las emociones. ¿A qué me refiero? Hay muchos capítulos en Star Trek en los que se refleja, digamos, en cada planeta o en cada civilización con la que interactúa la tripulación del Enterprise, esta cuestión de que siempre el contrario refleja en exceso a alguna facultad humana, ¿no? O sea, el tener mucho conocimiento, pero que al mismo tiempo te sientas solo, ¿no? O, por ejemplo, en El Retorno del Jedi, el sexto episodio de Star Wars, pues el planeta de los Ewoks, que es un planeta, pues, que se ve mucha presencia de bosque, ¿no? Te dan de cuenta que están en un gran bosque con los Ewoks y todos estos ositos, pero entra el imperio, ¿no? A justamente eso, ¿no, Ana? A explotar los recursos, digamos que a tronarle la vida, digamos, a los oriundos o a los habitantes. Y lo mismo pasa en Avatar, ¿no? En esta franquicia de James Cameron, que también pasa eso, ¿no? Tenemos una obsesión, obviamente sí, de arriesgarnos, de ir a la aventura, a buscar nuevos planetas donde podamos vivir, pero realmente estamos preparados, Ana Cristina, de tener esa conciencia de ser un poquito menos atascados y ser un poquito más humanos con los recursos de esos planetas. Yo creo que esa es la gran lección que nos dejan, que tal vez nos entretienen y tal vez nos pasamos un buen rato. Sí, les recomiendo, obviamente, la franquicia de Avatar, que recientemente estrenó su segunda parte, creada y dirigida por James Cameron, Star Trek, que están en todas las plataformas, y por supuesto Star Wars. Pero más que recomendar, también quedarnos con esta reflexión. Sí, está muy padre que tengamos el conocimiento, está muy padre que tengamos la tecnología, pero seguiremos siendo todavía estos salvajes que nos atascamos en este planeta y vamos a atascarnos y vamos a explotar otros.
Justamente, creo que esa es la reflexión, querido J.L. Romo. Seguir explorando los lugares en nuestra Tierra, maravillándonos con ellos, pero aprendiendo además a cuidarlos para que cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos con lugares más interesantes en otros planetas, lo aprendamos a valorar y a cuidar de la forma correcta. Pues ahí está la reflexión, y estas franquicias pues nos dan un ejemplo. Estas franquicias de entretenimiento nos dan un ejemplo muy, muy fehaciente. Siempre la ciencia ficción un paso adelante que la ciencia y que la tecnología.
Sí, exactamente, la Cristina. Yo creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad. Perdón por hacerme esta parte como si fuera embajador de buena voluntad, pero yo creo que estamos en una etapa de la humanidad de no ver solamente la ciencia ficción como un entretenimiento, sino ver la ciencia ficción como un espejo para reflexionar de lo que hemos hecho en el pasado, lo que estamos haciendo ahorita y lo que podemos hacer como habitantes del futuro, Ana Cristina.
Exactamente, pues ahí está. Si ustedes tienen otras recomendaciones, otros ejemplos, escríbanos ahí en los comentarios, háganoslo saber a través de las redes sociales y díganos cómo quieren ser ustedes los próximos habitantes del futuro. Gracias, J.L. Romo, nos vemos la próxima.
Mira, Cristina Olvera, habitantes del futuro, nos vemos. Sigan en mis redes, @soyJLRomo.
¿Ustedes, habitantes del futuro, conocen otro lugar en la Tierra que parece otro planeta? ¿Cómo les gustaría que los seres humanos llegáramos a explorar otros planetas? ¿Con qué conocimiento? Pero también, ¿con qué valores y con qué tipo de personalidad vamos a llegar a depredar, como lo hemos hecho, por ejemplo, aquí en los bosques, en los mares? ¿O vamos a ser mucho más cuidadosos? ¿Qué pasaría si nos encontramos con formas de vida completamente diferentes? ¿Cómo lograríamos comunicarnos con esas especies? Estas son las preguntas de reflexión que me gustaría dejarles después de esta emisión de Habitantes del Futuro e invitarles a que se sumen a esta aventura de conocer la ciencia y la tecnología que estamos haciendo hoy y que nos llevará al mañana. Nos vemos la próxima.
Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.